ahora con nosotras María Galindo, de Mujeres Creando, mujer feminista anarquista.
No se oye.
Yo tengo la necesidad corporal de pisar el suelo, demandar, reformar, negociar, hacer el lobby, hablar a nombre de las masas utilitariamente. Son acciones basadas en la ética liberal, que hacen de los movimientos sociales en su conjunto, de todos los movimientos sociales, entes sin vida, subsidiarios y legitimadores de las políticas de dominación y opresión bajo consensos forzados a los que llegamos de los cabellos, jaladas por los valores y la lógica patriarcales. Nuestro accionar feminista ha sido el de interpelar, proponer, dialogar, conflictuar, transformar, construir, no delegar, desordenar, crear, desacatar. En la busca para el patriarcado es que nosotras nos hacemos feministas. Partimos del hecho de reconocernos a nosotras y a la otra como mujeres habitadas por profundas contradicciones. Reconocer en nuestro propio interior alianzas autodestructivas, a veces indescifrables, que nos hacen aliarnos con nuestra opresión, alianzas que nos hacen socaparlas, a veces nos hacen ser sus cómplices, otras veces nos conducen a convivir cotidianamente con nuestros opresores. Por esas turbadoras contradicciones es que hemos escogido el feminismo, por la ética de la coherencia entre lo público y lo privado, por ese no totalitarismo de ningún deber ser absoluto, por la ética que nos conduce siempre y de nuevo al diálogo con la otra, un diálogo que me permite entrar dentro de mí misma para no perderme, para no vender mi ser india, para no vender mi ser lesbiana, para no vender mis saberes, para no vender mi cuerpo ni mi alma. Por ese diálogo con la otra es que no nos adaptamos al hecho de que se pretenda hoy, dentro del propio feminismo, recoger nuestras identidades y convertirlas en cosas inertes, equivalentes a una mercancía cuyo valor reside en negociarlas con el opresor para ocupar puestos dentro del sistema. Estas reflexiones que les presento son fruto de un va y viene con todas y cada una de mis hermanas de Mujeres Creando, y muy en especial con Julieta Paredes, mi amor. He dividido mi reflexión en dos grandes partes. Por un lado, la institucionalización del feminismo y la tecnocracia de género, como dos elementos que se articulan en la conformación de un único bloque de prácticas cuyo análisis es fundamental para cortar la cooptación que el patriarcado hace de nuestras luchas. Por el otro, la conceptualización de movimiento, por ser el espacio donde ponemos nuestros sueños y nuestras expectativas, espacio que nos ubica como subversoras del patriarcado en sus formas simbólicas, en sus formas políticas y en sus formas económicas. La institucionalización del feminismo, las ONGs y las redes de ONGs han sido la forma de organización a partir de la cual se ha desencadenado la institucionalización del feminismo. O sea que la institucionalización no viene de ninguna parte. Es importante entender y repetir que esto ha sido un proceso dentro del tiempo, un proceso entre el momento donde de manera espontánea se han conformado mecanismos de solidaridad con mujeres del norte para la canalización de fondos y poder llevar adelante en principio acciones de denuncia, y el momento actual. Un momento donde esas estructuras han crecido, se han burocratizado, han cedido, han dejado de lado los valores de solidaridad y anticolonialismo y se han convertido en organizaciones paragubernamentales, parapartidarias, paraestatales y en algunos casos paramilitares. Estoy hablando de Bolivia. También. Ojo a las bolivianas. De manera sintética y descriptiva, quisiera señalar algunas características de la institucionalización para que se entienda y que se entienda claro de qué estamos hablando. Además, quiero señalar algunas características por la salvedad de que exista la posibilidad de algunas ONGs que no se reflejen en esas prácticas. Primero que nada, hacer del quehacer feminista un quehacer exclusivamente asalariado, sujeto a la normatividad institucional dentro de relaciones jerárquicas y burocráticas. Dos, una relación clientelar y utilitaria con sectores diversos del movimiento de mujeres, a nombre de los cuales se ha hecho factible el financiamiento, a nombre de las mujeres pobres, creando a partir de ello la figura de las beneficiarias y las benefactoras. Tres, la rendición de cuentas, una rendición de cuentas y evaluaciones de cara exclusivamente a las financieras internacionales y no de cara a las mujeres involucradas en los procesos. No hemos vivido cuentas públicas y transparentes, y eso es indignante. Cuatro, evaluar su trabajo y el llamado impacto social en términos de proyectos y en círculos cerrados. Las famosas redes y sus consultoras no han evaluado de cara a la dinámica social su propio impacto social. Cinco, la definición de las temáticas y prioridades de trabajo desde lo que es financiable y vendible, y no desde lo que es necesario e importante. Y por lo tanto, no ha habido una propositividad, ha habido una relación acrítica y veladamente colonialista con las financieras internacionales. Seis, por último, la conformación de círculos nacionales e internacionales de legitimación y deslegitimación. Esas son las redes. ¿Para qué? Para el control de los fondos. El ejemplo de estos círculos deslegitimadores es el retiro de apoyo que ha hecho ICO de Holanda a este encuentro feminista. Un retiro de apoyo fruto de una consulta, dice, en Perú y en Bolivia. Nosotros como feministas bolivianas impugnamos esa consulta que no se ha dado. Relación entre institucionalización, representación y democracia formal. Las ONGs, aunque han bregado por el reconocimiento jurídico y político del Estado y de las organizaciones internacionales, han jugado el doble juego de erigirse en intermediarias del movimiento de mujeres en su conjunto. Su discurso está plagado de la confusión deliberada y oportunista entre movimiento y ONG. Cuando se trata de crear el halo de presión, entonces se menciona de manera demagógica al vasto y heterogéneo movimiento de mujeres, entre comillas, y de sus documentos. Cuando se trata de controlar los fondos y sobre todo de certificar el uso de la palabra, que es vital, entonces se vela por la exclusividad de las ONG o de quienes desde las ONG puedan controlar. Esto se llama exclusión, demostrando con esto que en verdad no creen en este movimiento al que tanto mencionan. Patéticamente, estamos frente a un discurso sobre una tercera persona, que es la mujer en general. Sujeto que por abstracto está amordazado y al no plasmarse en un referente concreto en la realidad, ha servido de velo encubridor de gastadas hegemonías de clase, raza y edad. Esta hegemonía ha optado por adecuarse a los criterios de representación de la democracia formal, vía partidos políticos y esquemas de gobierno. Se ha convertido así en un correlato femenino del propio patriarcado que pretende monopolizar el tema de la participación de la mujer. Este proceso ha cobrado dos víctimas. La primera víctima ha sido el pisoteo de la representación de la democracia sindical dentro del sindicalismo de mujeres. Una democracia sindical cuestionable, compañeras, pero que ha sido construida en la lucha contra la dictadura y que es un valioso andamio para la participación de las mujeres. Cuando han pisoteado la democracia sindical, han satanizado a las más rebeldes, a las más contestatarias de ese movimiento. El segundo pisoteo ha sido el pisoteo al derecho y la necesidad de la disidencia, que es un principio feminista basado en el que nadie representa a nadie. La democracia formal ha recibido así un soporte. Usar ahora de bandera la figura de mujeres, debilitando el papel de los movimientos sociales a los que se quiere forzar a ver en los partidos políticos la intermediación vital e indispensable para el accionar social. La conquista de la que con tanta prepotencia nos han hablado es la de haberse convertido en intermediarias del poder ante él y los movimientos. Quiero citar un ejemplo concreto, porque acá estamos pisando suelo. En Bolivia, en enero, hubo una marcha de 2.000 mujeres cocaleras, una marcha de 2 meses de duración, que se trasladó de una ciudad a otra. La marcha contenía exigencias contra la erradicación violenta de la coca, contra violaciones a mujeres y niñas, e inclusive el asesinato por parte del ejército de una adolescente. Cuando estas mujeres se sentaron con el gobierno, fue la Subsecretaría de Género, fundada, creada y sostenida por las feministas de las ONGs y los partidos, la que brindó el asesoramiento a la primera dama y a los ministros para persuadir a las mujeres de regresar por donde habían venido con las manos vacías. El proceso, compañeras, esto está documentado, hemos preparado un panel documental de esto. Y si aquí pueden justamente silbar, es porque no estamos en Beijing, ¿no es cierto? Es porque estamos en un encuentro. Y ese espacio, hasta ese espacio se les ha dado. El proceso a Beijing fue otra experiencia de pisoteo y exclusión de la disidencia que creo que todas hemos tenido, poco o mucho, en nuestros países. La tecnocracia de género y la neutralización del género. En cuanto a la tecnocracia de género, nos parece importante señalar 2 niveles de análisis. Por un lado, la ubicación de esta tecnocracia y por el otro, el manejo teórico de la categoría de género que esta tecnocracia ha ido implementando. En sí, un grupo de estudiosas del feminismo como tal, desde una primera aproximación, no resultaría nociva. Se entendería como una forma de nutrir la sociedad civil, ya que el feminismo ha supuesto un bagaje importante de información, experiencia y saberes, y por lo tanto la constitución de este grupo de estudiosas es una consecuencia de un proceso de acumulación. El momento en el cual nosotras hablamos de tecnocracia de género es a partir de haber puesto su saber al servicio de la institucionalidad patriarcal, internacional y nacional, sea a nivel gubernamental, estatal, como empresarial y transnacional. La retórica del género desde el poder. A nivel teórico, su instrumento básico ha sido la ya repetitiva incorporación de la perspectiva de género. ¿Pero dónde han incorporado esta perspectiva? Se han dado a la tarea de conjugar, de encajar, de forzar el discurso dominante con perspectiva de género. Esfuerzo que tiene sus frutos. La muerte del género como categoría develadora y la necesidad de superarla. Este hecho ha convertido a esta categoría en una especie de condimento, complemento o adjetivo del modelo de desarrollo, del desarrollismo, haciendo viable y pensable un neocolonialismo, un neoliberalismo con perspectiva de género y sin siquiera la más tenue impugnación de su carácter patriarcal.